La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
Bienvenidos a Sputnik. Soy Martín González y los saludo desde Montevideo. Nos acompaña Florencia Cremonese. ¿Cómo anda, Florencia?
Todo muy bien, muchas gracias. En Contante y Sonante vamos a hablar de Bolivia, o más bien vamos a escuchar, ya que Sputnik dialogó con el ministro de Economía y Finanzas Públicas del país, Marcelo Montenegro Gómez García.
El tema.
Bolivia fue uno de los países con un rebote más grande en su economía en este 2021 entre los de América Latina y el Caribe. O lo que es lo mismo, uno de los que más creció luego de la caída estrepitosa. Hubo como una V, si lo pensamos, una gran caída en 2020, una gran recuperación en 2021. En parte, ya sabemos, la caída explicada por la pandemia de coronavirus y en parte por la gestión también muy desordenada de las finanzas en el año, tanto 2020 como 2019. Ahora, el país empieza a recuperarse progresivamente y para este 2021 se espera que cierre con un crecimiento de nada más y nada menos que 8,7% frente a la caída de poco más de 8% de 2020. Sputnik dialogó sobre todo esto con el ministro de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, Marcelo Montenegro Gómez García, uno de los hombres de confianza del presidente Luis Arce del Partido Movimiento al Socialismo, justamente asignado como responsable de esta cartera desde que asumió el gobierno el 8 de noviembre de 2020. Si les parece, escuchamos la entrevista que realizó el corresponsal de Sputnik en Bolivia, Sebastián Ochoa.
Vamos a escucharlo.
La entrevista.
¿Con qué panorama se encontró en noviembre de 2020, hace un poco más de un año cuando le dieron las llaves de este ministerio? ¿Las finanzas en qué situación se encontraban luego de un año de gobierno de facto, el parate por la pandemia?
Bueno, en primer término, saludarte, Sebastián, a Sputnik, gracias por la entrevista. Cuando nos hicimos cargo el 9 de noviembre de 2020 de esta cartera de Estado, teníamos la idea de que se nos había dejado 17 mil millones de bolivianos. Solo había firmado el exministro de Economía, Branko Marinković, un mes antes de dejar el cargo. Y cuando nos hicimos cargo de esta cartera de Estado, solo encontramos con una disponibilidad de 3 mil millones de bolivianos, que eso es lo que se permite para pagar la planilla de un mes. Y más recursos no existían. Supuestamente los otros 14 mil millones tenían que gestionarse en la Asamblea con normas, decretos. Pero eso era una gestión que no necesariamente te da la certeza de que vas a tener esos recursos. Por lo tanto, al hacernos cargo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, encontramos 3 mil millones de bolivianos nada más en las cuentas del Tesoro. Y bueno, teníamos varios retos, como ya poner en marcha el pago del bono contra el hambre, porque el presidente así lo había anunciado, que el 1 de diciembre se pagaba el bono contra el hambre. Ya nos hicimos de la idea de que teníamos que pagarlo en esa fecha y, como lo prometió el presidente, cumplimos pagando el bono contra el hambre el 1 de diciembre. 1,000 bolivianos por persona, más de 4,035,000 beneficiarios y casi 4,035,000,000 de bolivianos insertados en la demanda interna. Eso es aproximadamente 600 millones de dólares, ¿no? Y eso se hizo paulatinamente. Luego, hay que señalar lo que el gobierno de facto manejó muy mal las finanzas públicas, y de hecho la actividad económica el primer trimestre ya del 2020 ya tenía una variación cercana a cero de la actividad económica. ¿Eso qué significa, Sebastián? Que ya la economía no crecía, que ya estaba rumbo a generar un escenario de recesión.
De hecho, el préstamo del FMI se lo pidieron, habían aprovechado.
Claro, ya se lo habían aprovechado de pedir, pero, y eso lo hicieron en abril, pero lo importante es que en marzo ya la variación de la tasa de crecimiento de la economía, del PBI, del PIB, era cercana a cero. ¿Eso qué significa? Que sin pandemia ya la economía estaba mal administrada. Se pidieron créditos de liquidez al Banco Central por más de 25 mil millones de bolivianos. Es una cifra cercana a los aproximadamente 3.800 millones de dólares. Definitivamente hubo un mal manejo macroeconómico del país, pérdida de reservas por más de 1.600 millones de dólares. Y en la presente gestión lo que hemos hecho nosotros es ir colocando medidas de oferta y de demanda. Te digo las principales de demanda, ¿no? El bono contra el hambre, el reintegro en efectivo del IVA, así los fondos, el FARIP, el FOSIP, que son fondos, el FARIP de 2.000 millones de bolivianos para que los municipios se puedan prestar y concluyan las obras que tienen con concurrencia del gobierno central. Es decir, en palabras simples, un puente que en un 80% ya fue financiado por el gobierno central y la contraparte, un gobierno local, una gobernación, le faltaba su 20% para terminar la obra y aducía, digamos, que no estaban bien sus finanzas públicas para concluirlo, puedes recurrir a este fondo del FARIP para endeudarse y terminar la obra. Y eso te genera empleo, ingresos, una sinergia y un círculo virtuoso económico en la región, en la localidad. Otro elemento también que hemos colocado es el FOSIF, que es un fondo concursable para municipios que quieran presentar proyectos productivos o de sustitución de importaciones y van a tener recursos también para ese tipo de proyectos. Con eso también se dinamiza la economía local. En el lado de la oferta hemos colocado un fideicomiso de 911 millones de bolivianos. Aproximadamente eso es como 100, más o menos como 140 millones de dólares, y estos 140 millones de dólares está destinado a pequeños, pymes, medianos, grandes productores que quieran sustituir importaciones a una tasa del 0,5%, por no decir regalado cero, se ha puesto el 0,5 nada más simbólicamente, y ya se ha colocado casi el 50% de este fondo para sustituir importaciones. Se han beneficiado muchos microproductores, también medianos, grandes. Hemos aumentado el fondo de 911 a 1.261 millones, 350 millones de bolivianos más para mejorar la capacidad productiva. Pero también en esa misma lógica de mejorar la capacidad de producción de la economía, se ha eliminado por un año el IVA importaciones. La tasa ahora es cero para importar bienes de capital para la agricultura, sector industrial, construcción o minería. Entonces, se han dado bastantes condiciones muy importantes. Pero el elemento que hay que resaltar, Sebastián, que está ligado a la economía, pero no es necesariamente estrictamente económico, es la respuesta que se ha dado a la crisis sanitaria. En la gestión 2020 no se contaba con nada de vacunas, no se contaba con, al menos, contratos para la provisión de las vacunas, no se contaban con pruebas para la detección rápida y masiva del COVID. Y lo que se hizo con el gobierno del presidente Luis Arce es traer más de 4 millones de pruebas antígenos nasales y PCRs. Se trajeron vacunas. Al inicio comenzamos en enero con un lote chiquitito de 25 mil vacunas. Alguien podía pensar como algo insignificante, pero después fuimos aumentando de distintas fuentes, distintos laboratorios, como la AstraZeneca, Sputnik V, Sinopharm, Pfizer, Johnson & Johnson, ¿no? Entonces, al traer una cantidad importante de vacunas para la población vacunable, llegamos a un momento a tener 15.2 millones de vacunas. Ahora tenemos 21.5 millones de vacunas. Hemos ampliado obviamente la población vacunable, pero hay ya la disponibilidad y la certeza de que la gente puede recurrir gratuitamente a las vacunas y generar ese efecto de inmunización masiva. Esos elementos le han dado certidumbre a muchas de las actividades, tanto así que turismo, hotelería, transporte aéreo se están reactivando. Y de hecho, el anuncio de que el Carnaval de Oruro se va a llevar a cabo en la siguiente gestión ya también está movilizando mucho empleo, mucha actividad económica, especialmente para el departamento de Oruro. Es así que fuimos implementando medidas de oferta, medidas de demanda. Hemos colocado ahí nuestra subasta electrónica también para luchar contra la corrupción. y la transparencia de los procesos, de manera tal que con esta subasta electrónica hemos ahorrado 208 millones de bolivianos, solamente por la implementación de esta subasta electrónica. Y así se han ido colocando una serie de medidas, la reprogramación y refinanciamiento a los créditos diferidos, que en el 2020 estaban congelados. O sea que ese prestatario se había perdido del radar del banco y el banco no sabía si ese prestatario iba a volver a pagar, si se iba a reconectar con el banco. Nosotros con el esquema de reprogramación y refinanciamiento hemos logrado que los prestatarios vuelvan a contactarse con su oficial de crédito, con su banco. Muchos de ellos han reprogramado sus créditos, otros lo han refinanciado, pero lo interesante de la reprogramación es que muchos ya han pagado. Y la mora de esos créditos refinanciados y reprogramados es bajísima, menos del 1%. Entonces el programa ha resultado exitoso. Cuando en un inicio nos decían que esto iba a causar daños irreparables al sistema financiero, que iba a haber una implosión del sistema financiero, hoy podemos decir que nuestro sistema de depósitos crece en más del 9%. Hemos pasado de 28 mil millones a 30 mil millones de dólares. Igualmente en créditos también se ha vuelto a reactivar en los créditos, especialmente créditos productivos, créditos en vivienda de interés social, en manufactura, en el área de la agricultura también. Y todo esto es resultado de que hemos aplicado las medidas de manera oportuna. Es así que en la presente gestión hemos llegado a tener una tasa de crecimiento importante al mes de junio. Eso ha involucrado que de tener una variación negativa en la actividad económica de menos 12,9% al primer semestre de 2020, al primer semestre de 2021 la economía está creciendo en 9,4%. De ese 9,4%, 8.2 es demanda interna, o sea, es atribuido a la fuerza de la economía al interior, y 1.2 es resultado de la demanda externa. Por lo tanto, hemos vuelto a restablecer, a reimplementar la fuerza que tiene la demanda interna y especialmente la inversión pública, con un fuerte incremento en el presupuesto de inversión pública. De tener una ejecución de 1.700 millones, hemos programado realizar una inversión de 4.000 millones de dólares aproximadamente, y ya vamos para cerrar en esta gestión con un 65%. Y Bolivia, de haber estado entre los últimos lugares, el penúltimo en la gestión 2020, se ha situado entre los tres países de Sudamérica que tiene mayor crecimiento, ¿no? Debajo de Argentina y de Perú.
Era el ministro de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia, Marcelo Montenegro Gómez García, entrevistado por el corresponsal de Sputnik en el país, el periodista Sebastián Ochoa.
Muchas gracias, Florencia.
Un gusto.
Pueden escucharnos en mundo.sputniknews.com.
Contante y sonante desde Montevideo.